Oramos juntos. Padre Celestial, eres omnipotente. Todo poder es tuyo. Somos débiles y hecho de polvo. Hemos pensado cosas, deseado cosas, hecho cosas, dicho cosas esta semana que son pecaminosos, que son exactamente al contrario de tu perfecta santidad. Oh Señor, gracias que tu amor por nosotros no depende en nosotros, porque si fue así, sería imposible para acercarnos a ti. Pero gracias, Señor, que este privilegio que tenemos para acercarnos, para aprender de ti, de tu boca, viene porque en tu amor, antes de la fundación del mundo, escogiste a enviar tu propio Hijo, el Creador del universo, para tomar la forma de un ser humano, para dar su vida en rescate por nosotros, para resucitar en el tercer día, para ascender a la diestra del Padre, a donde allá Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, un día con la promesa que Él vendrá por nosotros. Oh Señor, gracias que todo eso es una historia de amor y de gracia. Todo que no hemos hecho y que Él hace todo. Oh Señor, gracias que podemos venir por medio de Jesucristo, por su sangre derramada por nosotros y por su Espíritu puesto en nuestros corazones, para que podamos venir y escuchar de ti. Y Señor, es nuestro deseo hoy para ser más conformado a la imagen perfecta del ser humano perfecto, quien también es Dios, nuestro Señor Jesús. Entonces reunimos en su nombre, en unión con Él, como parte de su cuerpo, para que podamos glorificarle y honrarte hoy y para siempre. En su nombre oramos. Amén. Imagínate que Dios ha creado nosotros como somos, con una diferencia, que tenemos una pantalla aquí en nuestra cabeza para que lo que pensamos, todo el mundo podía ver lo que estamos pensando. Gracias a Dios que no somos hechos aquí, ¿no? Por las cosas que decimos que son malos o que hemos hecho que son malos, tan peor son los pensamientos del mente y del corazón. Y es posible por nosotros a ponerlos o tratar de esconderlos del mundo y tener la apariencia que somos mejores que somos en verdad. Cuando leemos un pasaje como vamos a estudiar hoy, es muy fácil para ver el pecado que hay en los discípulos y pensar, pues gracias a Dios que no soy como ellos. Porque en esa historia vamos a ver que Cristo está con sus discípulos en camino a Jerusalén para morir en la cruz por ellos y por nosotros. Y cuando Él da la segunda profecía de su muerte, ellos, los discípulos, escuchan las palabras de Jesús, pero inmediatamente ellos han olvidado sus palabras y están discutiendo entre ellos quién es lo mayor. Y pensamos, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden escuchar las palabras de Jesús, que Él va a dar su vida, que Él va a morir, y inmediatamente pensar, pues creo que soy mejor que ellos? Pero somos culpables del mismo pecado cuando escuchamos esas palabras y juzgamos los discípulos sin primero aplicándolo a nosotros, veando que en verdad nuestras mentes, nuestros corazones, aparte de Cristo, son exactamente lo mismo. Somos orgullosos. Tenemos, como hemos visto, esta levadura de los fariseos y de Herodes. Esta levadura es lo que grita en nosotros cómo quiere crecer y crecer y crecer este voz que dice yo, a mí sea la gloria. Y Jesús dice, si ustedes quieren caminar conmigo en este camino a la cruz y a este camino a vida, tienes que quitar esta levadura del orgullo y el hambre por poder, sacrificar a nosotros, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Estamos en la sección que pasa desde Marcos 8 hasta el fin de capítulo 10, que se llama El Camino. Y se llama El Camino porque 8 veces, y unas veces que vamos a ver hoy, Cristo o el autor usa esta palabra, que ellos estaban en camino. Y el fin de su viaje es Jerusalén, a donde Jesús va a dar su vida por nosotros. 3 veces Cristo da profecías de lo que va a ocurrir cuando ellos llegan a Jerusalén. Hemos visto que los discípulos tenían la expectación que Jesús es el Cristo, que es decir, el Rey de Salmo 2. Pero ellos no entendieron que también Él es el siervo sufriente de Isaías, que va a dar su vida por ellos. Que primero tenía que morir y después resucitar para recibir su reino. Entonces, hemos visto ya el primer profecía en capítulo 8 y hoy estamos aquí en nuestro mapa, en este camino. Aquí estamos con la estrella, con la segunda profecía de su muerte. Y el punto en toda esta sección es cómo caminar con Cristo. Y el punto es eso. Que si vamos a caminar con Cristo, tenemos que negarse a nosotros mismos, morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Eso es lo que significa para arrepentir del hombre viejo, del pecado del pasado y en fe seguir a Cristo en nuestras vidas. Y especialmente hoy vamos a ver 3 puntos en cómo caminar. Podemos imaginar que todos nosotros hemos llegado al fin del verano por los estudiantes. Lo siento, mañana sabemos que la vida real empieza de nuevo. Pero esta es la última oportunidad que tenemos como iglesia para tomar un viaje, todos nosotros juntos. Y estamos en viaje hoy con Cristo, caminando con Cristo, y hay 3 reglas por nosotros si vamos a caminar con Él. Primero, si queremos caminar con Cristo, tenemos que servir uno al otro. Si el van va a funcionar, no, estamos manejando, pero vamos a ayudar. Y no solamente ayudar los que pueden ayudar a nosotros, vamos a buscar por el pequeño o buscar por el que no tiene ninguna gloria y honrarle y servirle. Porque los que servimos, este demuestra que honramos o qué es lo más importante en nosotros. Y Jesús dice que los que sirven a los demás son los primeros en su reino. Este es primero. Segundo, vamos a ver que andando juntos no debemos tropezar a alguien otro. Debemos andar juntos sin causando otros a tropeza. Y vamos a ver la importancia de edificando otros y no causando otros a tropezar. Y 3, vamos a ver que al mismo tiempo que estamos no causando otros a tropezar, no debemos tropezar nosotros. Debemos andar con Cristo matando el pecado y la tentación en nuestra vida para que llegamos al fin que Él tiene por nosotros. Entonces, estos 3 puntos vamos a ver. Entramos en el texto en Marcos 9, en versículo 30 hasta 32 son el patrón. Cristo va a dar esta segunda profecía de su muerte por un ejemplo por ellos a seguir. Capítulo 9, versículo 30. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea y él, es decir, Jesús, no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Claramente, específicamente, Cristo explica lo que va a ocurrir. Lo que nunca he pagado mucha atención a eso antes que esta semana, la ironía en sus palabras. Él dice, su llama por sí mismo es el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Interesante. ¿Quién es Jesús? Pues Marcos 1:1 dice que Él es el Hijo de Dios, el Creador del universo. Pero el Hijo de Dios vino al mundo, tomó a su naturaleza, la forma de un ser humano, para ser al mismo tiempo 100% Dios y 100% hombre, para que podía dar su vida en rescate por los seres humanos. Entonces, Cristo, el Hijo del Hombre, vino al mundo como... El Hijo de Dios vino al mundo como el Hijo de Hombres. Y nuestra expectación sería, si leemos donde origina esta descripción, es de Daniel 7. Nuestra expectación es de alguien con un trono, con su reino. Pero, ¿qué ocurrió a este Hijo del Hombre, quien se humilló para tomar la forma de un ser humano? Pues, Él fue entregado en las manos de hombres. Lo que Él vino para sufrirles, ellos tomaron su cuerpo y le puso en un cruz. Y no solamente ellos, nosotros. Porque fue nuestro pecado que fue la razón por la muerte de Jesús. Entonces, muchas veces una excusa por no sirviendo a otros es que, pues, si voy a darme a ellos, ellos van a abusar, no van a tomar en cuenta la importancia de lo que estoy haciendo, entonces debo cuidarlo. Pero Jesús, o Dios Padre, tomó su tesoro más precioso, su propio Hijo, y puso en las manos de seres humanos, y sabiendo que ellos iban a abusarle y crucificarle, pero en este sufrimiento Él tenía un buen propósito, nuestra salvación. Y este es el ejemplo por nosotros, como Jesús se humilló y dio su vida por los que le crucificaron, por nosotros también debemos dar nuestras vidas uno por otro. No podemos hacerlo en la misma manera como Jesús. No puedo morir por ustedes y ustedes no, tampoco por mí, porque todos nosotros tenemos nuestros pecados. Pero en este patrón de su humillación debemos seguirle. Y esta es la idea que vamos a ver en las tres instrucciones en cómo caminar con Cristo. Entonces, Él dio esta profecía y en versículo 32, pero ellos, los discípulos, no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Puedo imaginar por qué. No entendieron, pero no querían clarificar. Porque cuando la primera vez Jesús dio esta profecía de su crucificación y Pedro pensando, no, Jesús, no entiendes quién eres. Eres el Cristo, eres el Rey. Entonces, ven conmigo, voy a explicar que no puedes morir en la cruz. Y Cristo, ¿qué dijo a Pedro? Vete de mí, detrás de mí, Satanás. Ellos están pensando, pues no entiendo qué lo que está diciendo. Entiendo las palabras, pero no puedo entender cómo es así. Pero no quiero preguntarle. No quiero ser como Satanás. Entonces, ellos quedaron en silencio, pero solamente por un poquito tiempo. El pecado de su corazón sería revelado inmediatamente. Y llegamos al primer punto. Tenemos que servir a todos si queremos caminar con Él. Versículo 33. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, les preguntaba, ¿qué discutáis por el camino? Aquí es nuestra palabra. Ellos están en camino, han llegado a Capernaum, y Jesús les preguntaba, ¿qué discutáis por el camino? Pero ellos guardaron silencio. Porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Increíble. Ellos han escuchado esta profecía de muerte del Hijo del Hombre. Y ellos están pensando, sí, Él tiene que morir. Pero entre nosotros, ¿quién es lo mayor? Entonces, la respuesta de Jesús, versículo 35, sentándose, llamó a los doce y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Si quieres ser el primero, serás el último de todos y el servidor de todos. Y por un ejemplo de esta verdad, versículo 36, y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Para entender la importancia de eso, tenemos que reorganizar cómo pensamos en los niños. En sus días, los niños eran los de menos importancia en los de esa edad. Porque en su cultura, los con más años, los más viejos, tenían la sabiduría, tenían la importancia, las riquezas, todo eso. Entonces, los que están lo más abajo aquí son los niños. En nuestra cultura, muchas veces es totalmente el reverso. Los padres sirven a los niños, los abuelos a los demás, y es un poco opuesto. Entonces, por Cristo, a ir a un niño y tomarlo y darle un abrazo y decir: si recibes a un hijo como eso, recibes a mí. Y no solamente a mí, recibes el Padre. ¿Qué está haciendo? Cristo está identificando con lo más peor, la persona con lo menos importancia en toda la cultura, y diciendo: estoy identificando con ellos. Esto es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Cristo no tenía ningún pecado en su vida. Pero Él identificó con nosotros, tomó nuestro pecado y se murió en la cruz por nosotros. Y Él está diciendo, en identificando con ese hijo, cómo ustedes sirven a ese niño, ese demuestra quién es el mayor, lo más importante, el primero en mi reino, es el que se humilla y sirve a los demás. Vivimos en una cultura, en el mundo, que dice que la verdadera grandeza es basada en la riqueza o en el poder o en nuestra posesión en la familia o en el trabajo o en la belleza física o en la fama. O tal vez, si somos cristianos como somos, a veces pensamos que el que tiene el posesión de enseñar la Biblia, pues ese es algo alto aquí en el reino de Dios. Dios dice: no, lo más importante en mi reino es el que sirve a los pequeños, el que hace lo que nadie más quiere hacer, porque es demasiado humilde para hacer eso. En el reino de Dios, el que se humilla, Dios se eleva. Y el que se eleva a sí mismo, Dios se humilla. Entonces, la pregunta, ¿quién es lo más importante? No es quién me sirve. Muchas veces decidimos si somos contentos en nuestra situación, tal vez con nuestra pareja, tal vez en la iglesia, si ellos me aman. Pero en el reino de Dios, Cristo dice, es el opuesto. ¿Quién puedo servir? Este es cómo está revelado el primero en su reino. El que no pregunta quién va a servirme, pero quién puedo servir. Como Dios en Jesucristo vino, no para ser servido, más para servir y dar su vida por nosotros. Entonces, el primer paso en ese camino es siempre ver cómo puedo servir. Y no solamente servir los que pueden hacer algo por mí, más quién puedo servir sin ninguna recompensa. Debemos entrar en esas puertas, y no solamente aquí los domingos, pero toda la semana, con nuestros cuellos así. Siempre, y tengo una pena aquí en mi espalda, no sé por qué, entonces no puedo hacerlo fácilmente, pero debemos. Siempre estar buscando, ¿cómo puedo servir? ¿Quién tiene una necesidad que puedo ayudar en una manera pequeña, pero con mis palabras, con mis recursos pequeños que tengo, en el poder de Dios, ¿cómo puedo servir a los demás? Somos una familia. Somos como la iglesia, una ilustración de un mundo de amor, que Él es el cielo aquí en la tierra. Por todos saber que este es el reino de Dios. Somos parte aquí, hoy en día, parte del reino de Dios como la iglesia. Y el mundo, con su definición de la grandeza, con su fama, con sus riquezas, deben poder ver la iglesia y decir, pues, esos son una ilustración de un reino totalmente diferente, de un reino celestial, como ellos sirven uno al otro y dan importancia a los que son los peores del mundo. Increíble su perspectiva, que es diferente, porque nuestra visión es formado de la cruz. Y este es cómo vivimos. Entonces, este es el primer paso en este camino, servir a los demás. Segundo, no tropezar a otros, especialmente los pequeños. Versículo 38. Juan le dijo, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Tan fácil, ¿no? Cuando alguien está corrigiéndonos a poner la atención en alguien otro y en su pecado. Sí, Jesús, tenemos ese problema, pero ¿has visto a este hombre aquí que fue expulsando demonios y él no está siguiéndonos? Entonces, pues, he corregido este problema. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis. Porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Quiero regresar a las palabras de Juan porque creo que describe el razón, el pecado que es al raíz de su pecado de impedir ese hombre echando los demonios. Versículo 38 otra vez. Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. No dice, porque él no está siguiéndote, Jesús. Él dice, no nos seguía. Ellos están pensando, somos los mayores, claro, somos los discípulos, seguimos a Cristo y como el grupo central. Ese hombre afuera no está siguiéndonos, Jesús, como sus discípulos. Entonces, tuvimos que impedirse. Cristo, su respuesta es, no se lo impidáis porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. ¿Qué es el problema? Su enfoque es en su importancia, no en la importancia de Jesús. El centro es Jesús y su nombre. Y si Jesús está dando poder a este hombre para hacer este milagro, si ese está trayendo gloria al nombre de Jesús, ese es lo importante. No importa que si Juan recibe la gloria o Pedro, la cosa importante es que Jesús recibe la gloria. Y si él está recibiendo la gloria, ellos deben aceptarle y no causarle a este hombre a tropezar. Tal vez hay algo de envidia en ellos. Podemos imaginar, no es aquí en el texto, pero podemos imaginar porque en la historia que hemos leído antes de eso, recordamos que los tres estaban allá en el monte de transfiguración y regresaron y aquí estaban los nueve discípulos con un hombre y su hijo con un demonio. Y ellos no podían expulsar el demonio. Tal vez están pensando, dudando su propio poder, que si deben dudar su propio poder, el problema fue que no estaban orando, estaban veando a sus mismos por poder y no a Cristo por poder en oración. Y aquí está un otro hombre afuera de su grupo haciendo lo que ellos no podían hacer, echando estos demonios. Y por eso, en envidia, ellos dicen, no estás siguiéndonos, tienes que parar de lo que estás haciendo. Y Jesús dice, este es peligroso. Versículo 41 y 2. Tan extremo es eso que un poco de bendición resulta en grande recompensa y también el opósito. versículo 41. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Increíble. Primero, él dice, si sirves al pequeño, si ofreces algo tan sencillo como un vaso de agua a alguien en el nombre de Cristo, en esta ocasión especialmente él está pensando de sirviendo a un hermano o hermana en la fe, un otro cristiano, y dices, especialmente en esta situación, alguien afuera de nuestro grupo, pero ellos dicen, soy un cristiano, y decimos, aquí hay un vaso de agua, porque por la gloria de Cristo, en su nombre, te doy este vaso de agua. Algo tan sencillo. ¿Cuánto cuesta un vaso de agua? No, nada. Pero esto, Cristo dice, va a recibir su recompensa. Un acto tan fácil, tan pequeño, recibe una grande recompensa. Pero el opósito. Si causas uno de los pequeñitos, él regresa a este niño dándole este abrazo, y él dice, si causas uno de esos pequeñitos que haga tropezar, sería mejor por ti. Si la muerte sería mejor que el fin que tú vas a recibir. Cuando estamos andando con Cristo en este camino a la cruz, si estamos la causa por alguien otro, especialmente lo más chiquitito en la fe, a tropezar en su fe, Cristo dice, tan peligroso es eso, tan horrible será, porque Cristo ha identificado con este pequeño. Cristo derramó su sangre por este pequeño. ¿Y qué estamos diciendo? Si somos más importantes que ellos, puedo tener mi libertad, y si ellos van a tropezar, es su problema. Estamos diciendo, no me importa la sangre de Jesús. Y este resulta en un fin horrible, Cristo dice. Entonces, ¿cómo podemos evitar, cómo podemos asegurar que no hacemos eso? Pues, primero, creo que debemos regresar al pecado que estaba al raíz de los discípulos en impidiendo a este hombre, la envidia. Es imposible para tener envidia en nuestro corazón y al mismo tiempo edificar nuestro hermano o hermana. Si tenemos envidia por sus dones, por su posesión, por la gloria que Dios ha puesto en esta persona, es imposible para edificarles y amarles como debemos. Porque cuando le vemos, estamos pensando en nosotros y no en Cristo, en ellos. Entonces, si tenemos esta envidia, debemos confesarlo al Padre, pedir su perdón y con intención servir a los contra quien tenemos esta envidia, porque es peligroso, es una razón por separar el cuerpo y no unificarnos. Segundo, creo que una manera que todos nosotros hacemos en una manera u otra y queremos por esa razón estudiar nuestras Biblias mejor es eso. Podemos causar otros a tropezar cuando damos consejos que no son bíblicos. Cuando mi hermano o hermana viene a mí con una situación en su vida y es tan fácil para responder en una manera que pensamos es amor, entrenado por ese mundo, decimos algo que es en parte una mentira. Dios desea que seas contentas, que estás feliz en tu vida. Este es el deseo de Dios. Entonces, haga lo que quieras. Al fin de cuentas, este es tomar a alguien que está caminando en el camino con Cristo y decir, es mejor para ir en esta dirección, afuera de Cristo. Y Cristo dice, será peor por este hombre que morir. Por el que dice, no debes seguir en este camino con Cristo, debes tomar el camino más fácil. Porque Cristo ha dicho, este es el camino a vida, el camino de tomar nuestra cruz y sufrir. Y a veces no vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Al fin de cuentas, sí, Dios quiere que regocijamos en Él. Dios quiere nuestro gozo, pero el camino a gozo es sufrimiento. No es fácil. Y si estamos diciendo unos al otro, toma el camino fácil, este es un camino a muerte y vamos a llegar con ellos en este camino. Tenemos que cuidar de no tropezar con nuestros consejos. Queremos siempre apuntar a la palabra y su mensaje, que es duro, pero es escrito en amor por nosotros. Y tres, no queremos tropezar a otros y también no debemos tropezar a nuestros propios mismos. Versículo 43. Y si tu mano te es ocasión, y mi traducción dice de pecar. En verdad es la misma palabra que hemos visto antes, de tropezar. Y si tu mano te es ocasión de tropezar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. La pregunta en esta sección por nosotros es eso. ¿Es un momento de placer carnal? ¿Ese vale la pena de una eternidad de fuego y gusanos que consumen nuestra carne? Satanás pone enfrente de nosotros tentaciones que tienen promesas falsas, que va a darnos todo el gozo que queremos sin consecuencias. Esta fue su mentira a Eva y a Adán en el huerto de Edén. Pues, ¿qué ha dicho Dios? ¿Que no puedes comer de eso? Pues, ¿no morirás? Una mentira falsa. Cada pecado tiene consecuencias. Sí, es la verdad que Cristo vino para morir por nuestros pecados, para perdonarnos, pero por lo menos en esta vida, cada pecado va a tener consecuencias, va a resultar en la disciplina de Dios en amor para que no continuamos en ese camino de pecado, para que arrepentemos y regresamos andando con Cristo. Y si continuamos en ese camino de pecado, su fin es muerte. ¿Cómo llegamos a ese, entendiéndolo como creyentes y un fin en infierno? No sé, pero ese que dice la palabra. Si estamos andando en pecado, en este patrón de vida de pecado, su fin es muerte. Este es un fuerte aviso a nosotros. Si estamos en ese camino, inmediatamente queremos arrepentir, pedir a Cristo por perdón y corregir, andar con Cristo de nuevo. Porque ese es un camino a muerte. Y la pregunta por nosotros es, ¿qué vale la pena? ¿Qué vale la pena por ese momento de gozo, disfrutando nuestro pecado por una eternidad de sufrimiento en una descripción que es tan horrible, con fuego comiendo nuestra carne, con gusanos comiendo nuestra carne, por la eternidad? Cuando pensamos en tan pequeñito es ese momento de gozo en comparación con una eternidad de sufrimiento, no vale la pena. Claro que no. Entonces, ¿cómo debemos luchar contra eso? Pues Cristo dice, debemos cortar el mano, cortar la pie, o remover el ojo. No creo que Él está hablando literalmente. ¿Por qué? Porque si fue tan fácil, todos podían ser santificados. Sin manos, sin pies, sin ojos, pero podíamos ser santos. Si el problema fue solamente con el carne física. Cristo ha dicho a nosotros a dónde está el pecado. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Ese es Marcos 7, 21 y 22. Cristo ya ha dicho a nosotros, el problema no es con el mano, es con el corazón. Entonces lo que necesitamos no es cortar el mano, lo que necesitamos es un nuevo corazón. Necesitamos el Espíritu Santo obrar en nosotros, a darnos deseos mejores, deseos por Cristo, que es más glorioso que este pecado que Jesús, que Satanás nos ofrece. Pero al mismo tiempo, que no es literal en esta manera que no debemos cortar el mano, al mismo tiempo es literal en que somos hechos physical y espiritual juntos. Entonces, Él está diciendo lo que hacemos con nuestros pies, a dónde vamos, debemos controlar. Como el joven en Proverbios que pasa por el calle a donde él sabe dónde está la ramera, porque solamente quiere verle con sus ojos. El autor dice, ya él es en la boca de muerte. Él va a morir. Él se va a su muerte cuando él pasa por esta calle. Debemos correr en la dirección opuesta, correr de la tentación y no ir, no pasar por esa tentación. También con nuestras manos. No debemos tratar de tocar las cosas que no debemos, o más la idea de desear las cosas que no debemos, porque en deseándolo, ese es el primer paso de tomándolo y cometiendo este pecado, no solamente con nuestra mente, pero con nuestro cuerpo. Y con los ojos, especialmente los hombres, tenemos que guardar lo que vemos. Pero creo que también las mujeres, también en las revistas o en el tele, la definición de belleza o de la grandeza que el mundo dice, lo que vemos como es bonita, como es deseable, este nos contamina o nos crece en Cristo. Queremos llenar nuestra mente y corazón por llenando nuestros ojos, enfocándoles en la palabra. Porque cuando estamos enfocados en todo lo demás, este pone deseos en nuestras mentes y corazones en que vamos a accionar. Y este llega a, como Cristo dice, esta descripción horrible, donde está el gusano de ellos no muere, el fuego no se apaga. Y él termina así, en versículo 49 y 50. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Quiero terminar en Isaías 66 para interpretar esos versículos. Isaías 66. Hemos visto que el Evangelio de Marcos es muy influenciado de esta profecía de Isaías. Este es su último capítulo en su profecía. Y él termina describiendo que todos van a pasar por el fuego. Unos van a pasar en un fuego eterno de sufrimiento. Otros van a pasar por un fuego del altar de Dios, ofreciendo sus vidas como un sacrificio, como una ofrenda de grano a Dios. Pero todos nosotros vamos a pasar por este fuego. Este versículo que hemos leído repetido en Marcos, encontramos en Isaías 66, versículo 24, el último versículo de esta profecía. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Este es el fin por los que no pasan por el camino de la vida en Cristo, es el camino al infierno, el camino al fuego que le comes para siempre. Entonces, este es un fin y Cristo está tratando de avisarles a no andar en este camino. Pero el segundo camino, el camino de ofrecer nuestras vidas en el fuego del altar de Dios, como nuestras vidas, como un sacrificio. Versículo 20 de Isaías 66. Entonces traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones como ofrenda a Jehová. En caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte Jerusalén, dice Jehová, tal como los hijos de Israel traen su ofrenda de grano en vasijas limpias a la casa de Jehová. La idea es que personas de todas las naciones, todos nosotros, van a ir al altar de Dios, a su fuego, y poner nuestras vidas como una ofrenda de grano en su altar. Vamos a ser sacrificios vivos, dice Romanos 12:1. Y la idea es que queremos ser una ofrenda pura ofrecido a Él. Y es interesante este ofrenda de grano en el Antiguo Testamento. Levíticos 2 dice que hay dos cosas especialmente que son significantes con eso. Primero, esta ofrenda de grano tiene sal, el sal del pacto con Dios, el sal de ser en unión con Dios, en una relación de promesa y amor. Y Cristo dice en Marcos 9 que debemos tener sal en nosotros como parte de este pacto. La otra cosa que no puede estar en esta ofrenda de grano es levadura. No podemos tener la levadura en esta ofrenda. Y este regresa a donde empezábamos. Este levadura de orgullo, de ser autocéntrico, de tener esta envidia. Cristo dice, para ofrecer nuestras vidas como un sacrificio a Él, no es aceptable. Si tiene este orgullo, si tiene esta levadura, más necesitamos la sal de unión con Él en un pacto, y este es aceptable. Entonces, los puntos por nosotros, para andar con Cristo, ¿quién es primero? No yo, es Cristo. Y si Cristo es primero, y si Él ha identificado con mis hermanos y hermanas, voy a servir a otros antes que servir a mí mismo. Segundo, no voy a tropezarles. Voy a saber a dónde son débiles y ayudar, edificar y no causar a tropezar. Especialmente animándoles a seguir a Cristo por su palabra. Y finalmente, queremos tener cuidado en nuestras vidas, sabiendo que tenemos un enemigo que quiere que no pasamos en ese camino a la cruz, que vivimos por la definición de grandeza según el mundo, que es un camino a muerte, y queremos proteger nuestros ojos y manos y pies y corazón a seguir a Cristo. Gracias a Él que todo eso, al fin de cuentas, aunque tenemos una responsabilidad, no depende en nosotros totalmente. Es porque Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo como el Hijo del Hombre y puso su vida, su cuerpo en las manos de hombres para ser crucificado por nosotros, para morir por nosotros y ser resucitado. Ese es nuestra salvación y nuestro poder para andar en ese camino con Él. Oramos juntos. Oh, gracias Jesucristo por tu muerte por nosotros. Gracias que es poderoso para librarnos de las tentaciones de Satanás y para comprar nuestro perdón por los pecados. Oh Señor, queremos andar contigo en ese camino. No queremos sentir o creer la mentira que somos autosuficientes. Al fin de cuentas, totalmente somos dependientes en ti y queremos ser humildes. Queremos ser personas como Jesús, quien dio su vida. Queremos siempre buscar por cómo podemos podemos servir a los demás, sabiendo que en sirviendo a los pequeños estamos sirviendo a tu Hijo, y en sirviendo a Cristo estamos sirviéndote, oh Padre. Entonces, gracias, gracias por la misericordia de dar tu Hijo por nosotros, y pedimos que si hay alguien aquí que no ha confesado su pecado, no ha arrepentido y creído en Cristo por su Salvador, te pedimos que hoy sería el día de salvación por ellos. En tu nombre oramos. Amén.